Abran su Biblia conmigo, el Salmo número 8. Salmos número 8. Un versículo leo yo y ustedes leen otro versículo. Este Salmo es un Salmo de 9 versículos. Dice el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste.
Sí, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
Existe, Señor, sobre las obras de tus manos.
Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo.
Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Versículo 9, aquí vamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando uno va a leer una pieza musical, cuando uno tiene una partitura, el músico debe conocer la tonalidad de esa partitura para poder ejecutarla. La tonalidad de la partitura puede ser do mayor, puede ser do menor, o puede ser la bemol, o puede ser si o si bemol, o podría ser do sostenido o si natural. El tono de la pieza. Eso es algo que conoce el músico. Pero cuando nos adentramos nosotros en lo que tiene que ver con la música, los músicos sabemos que cuando iniciamos, ya nosotros al ver el papel, ver la armadura, ya nosotros podemos identificar inmediatamente la tonalidad de esa pieza. Y todos los músicos que están allí deben estar tocando en esa tonalidad, a lo menos los instrumentos que están afinados de manera natural en esa tonalidad. Por ejemplo, las trompetas que están en si bemol, si la pieza está en do, sabe que tiene que tocar cada trompeta en do. Si el trombón tiene que tocar entonces en si, porque tiene que tocar un tono por debajo, porque el trombón tiene un tono por encima de las trompetas y de los clarinetes. Pero algo interesante se da en las partituras, y es que usted puede tener una pieza que está, por ejemplo, la armadura natural es la de do mayor, no tiene ni bemol ni sostenido allí la armadura, y el músico puede estar tocando en do mayor, pero dentro del discurso de lo que está tocando el músico sabe que muchas veces habrá secciones, habrá fragmentos que tendrán cambios de tonalidad, habrá disonancia en algunos casos, habrá otras tonalidades. Y si esa pieza, el arreglista quiso jugar con la armonía y de un tono mayor pasó a un tono menor dentro de la misma ejecución natural de la pieza. Pero algo interesante es que para que la pieza esté en do mayor, ella debe comenzar en do mayor y debe concluir en do mayor. Si la pieza, su tonalidad es la menor, ella debe iniciar en la menor, pero debe terminar en la menor, aunque en el medio hayan otras tonalidades. Este salmo parece que lo escribió era un músico. Se comienza diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dentro del salmo, entonces, habla de los niños, habla de los neonatos, habla también de la luna, habla de las estrellas. ¿Ven la pieza? Otras cosas. Pero comenzó en cuál tono. Oh Jehová, Señor nuestro. Y sigue diciendo, menciona las ovejas, menciona al Hijo del Hombre, menciona la gloria, la honra que Dios le dio, las cosas que le puso a sus pies, todo, las aves de los cielos, los peces del mar. Pero al final termina de nuevo diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Cuál es el tono de la pieza? Oh Jehová, Señor nuestro. Él es el grande. El salmo está hablando de Dios. Ahora note que él dice en el primer versículo, cuán glorioso es tu nombre. ¿El nombre de quién? Jehová. El nombre de Jehová, el nombre de Dios. Cuán glorioso es el nombre de Dios. Al final dice, cuán grande es que el nombre de Jehová. Sí, el nombre de Dios, o como algunas veces encontramos los nombres de Dios, hablan del carácter de Dios, hablan de quién es Dios, hablan de lo que Él es. Y conocer los nombres de Dios nos ayudan a nosotros, hermanos, a poder conocernos a Dios, conocer a Dios. Y si conocemos más a Dios, mientras más le conocemos, más nos acercamos a Él. Y debe ser también el deseo suyo, el deseo de todos nosotros, cada día, conocer más a Dios. Porque tanto más le conocemos, más podemos acercarnos a Él. Vamos a continuar hoy hablando justamente acerca de esos nombres de Dios. Esto tiene mucho que ver con las enseñanzas que hemos estado recibiendo en la campaña evangelística. Acercaos a Dios. Para acercarnos a Dios debemos conocerle, amados hermanos. Debemos conocerle. Dios, nuestro Dios, aunque es incomprensible en esencia, aún así Él puede ser conocido por nosotros. Aunque no podemos comprender a Dios, pero sí podemos conocerle. En Isaías, el capítulo 1, notamos la queja de Dios por el desconocimiento de Él, de su pueblo. Mi pueblo no me conoce. El amo conoce a su señor. El asno conoce a su señor. El perro conoce quién es su señor. Dice Jehová, pero mi pueblo no me conoce. El pueblo no conoce a Dios. Y esa era la queja de Dios a través del profeta Isaías en la época de los reyes del norte. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, muestra el mandato de Dios al pueblo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese cada uno en conocerme. Dios quiere, amado hermano, que tú y yo le conozcamos a Él. Que tú y yo sepamos a quién adoramos. ¿Quién es ese Dios que yo digo adorar? ¿Quién es ese Dios quien yo digo servir? En Juan 17:3, allí en la oración intercesora de Jesús, Él da una declaración muy, muy pertinente y muy digna de prestarle atención. Y es que en esencia este texto lo que quiere decir es que no se puede alcanzar la salvación sin un conocimiento de Dios. Y usted podrá decir, pastor, pero hay gente que en la selva adoran a Dios y nunca han conocido a Dios, nunca nadie le ha ido a predicar. Bueno, déjeme decirle lo siguiente, ha habido que mandar delegaciones misioneras para enseñarle a esa gente quién es el verdadero Dios. Porque ellos tienen un conocimiento general y vago. Y por eso adoran las estrellas, por eso adoran el mar, adoran el agua, el fuego. Y ellos tienen una idea vaga de que hay alguien superior, pero no conocen al Dios verdadero. Por eso son misioneros, dejaron sus ciudades cómodas y fueron a esos lugares. Y todavía van a esos lugares a llevar la palabra de Dios. La verdad, amados hermanos, es que no se puede, no hay manera alguna de alcanzar la salvación sin un conocimiento de Dios, sin el conocimiento de Dios. Dios mismo ha cooperado en eso. Dios mismo se ha dado a conocer. Dios mismo se ha dado a manifestar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Pero también su palabra está aquí y su palabra nos habla de Él. Su palabra nos dice quién es Él, nos habla de sus atributos y cualidades. Por eso tenemos esas tres manifestaciones de Dios: el universo, Jesucristo y la palabra de Dios. Todo eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 15, encontramos allí que conocer a Dios es un prerequisito indispensable para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Como cristianos, nosotros debemos regocijarnos en que el Dios que adoramos nos ha dotado a nosotros de entendimiento para poder conocerle. Primera de Juan 5:20. Él nos ha dado entendimiento para que le conozcamos. Fíjese que Dios mismo ha hecho lo posible para que nosotros podamos conocerle. La Biblia registra diversos nombres de Dios y nos habla también de el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 2, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí en el Salmo número 8 vemos cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En el versículo 9, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Debemos nosotros entender por Proverbios capítulo 18, versículo 10, como decía nuestra hermana Liliana, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Debemos entender y comprender que los nombres de Dios no son de invención humana. No fue que el hombre le puso a él Jehová. No fue que ningún sabio, ni siquiera Moisés, le puso a él Adonai. No, no. Esos nombres los presenta él mismo cuando se manifiesta a la humanidad. ¿Usted recuerda cuando él mandó a Moisés y a Aarón frente a Faraón? Y ellos le preguntaron, Señor, pero y cuando el Faraón nos pregunta a nosotros que quién nos manda, ¿qué le vamos a decir? ¿Y qué le dijo el Señor? Dile, yo soy, me ha enviado. Él está diciendo, yo soy, y ese es uno de los nombres de Dios, nos ha enviado. En la teología nosotros encontramos algunas declaraciones importantes, como esta, por ejemplo, la teología sistemática de Luis Berkhof dice lo siguiente, Dios es el incomprensible, infinitamente superior a todo lo que es temporal, pero en sus nombres, Dios desciende a todo lo que es finito, siendo él infinito, y se hace semejante al hombre. Por una parte, no podemos nombrarle nosotros a él, y por otra parte, él tiene muchos nombres. ¿Cómo puede explicarse esto? Dice este autor. ¿Sobre qué base se aplican estos nombres al Dios infinito e incomprensible? Debe recordarse que no son de invención humana. Fueron dados por Dios mismo con la seguridad de que contienen en cierta medida una revelación del ser de Dios, y subrayo en cierta medida, porque la verdad es que nosotros nunca vamos a poder conocer a Dios de manera plena. ¿Me entendió? Lo entenderemos ¿dónde? Más allá, dice el himnólogo. Allí lo vamos a comprender y vamos a conocer tal y como él es, lo vamos a ver, dice Juan, tal y como él es. Pero ciertamente, amados hermanos, que por este asunto se ha hecho posible que el mundo pudiera conocer a Dios por la revelación que él quiso manifestar a la humanidad. Debido a que el incomprensible se revela a sus criaturas, y entonces resulta posible para el hombre nombrarlo como si se tratara de una criatura, de una persona humana, para darse a conocer al hombre. De esta manera Dios descendió a niveles del hombre para acomodarse en cierto modo a la limitada y finita forma del ser humano, utilizando palabras humanas. Termina la cita. Eso quizá a usted le puede ser, wow, pero ¿qué fue lo que el pastor dijo? Yo no entendí nada. Bueno, así son los teólogos. Pero lo que en el fondo, lo que encontramos es, número uno, Dios es incomprensible. Usted y yo no podemos comprender a Dios jamás. No lo vamos a poder comprender. Número dos, aunque es incomprensible, le podemos conocer. ¿Por qué? Porque se ha revelado. Él se ha manifestado. Si usted y yo podemos conocer a Dios es porque Él ha querido. Hermano, si Dios crea todo, como dicen algunos, los deístas, por ejemplo. Ellos dicen que Dios creó el mundo, Dios creó al hombre, Dios creó todo. Pero lo creó y se fue y dejó todo a merced del hombre. ¿Usted cree que si hubiera sido así, usted y yo hubiéramos podido conocer a Dios? Pero hermano, mire una cosa tan sencilla como esta. Mire algo tan sencillo como esto. Un buen día usted abre la puerta de su casa por la mañana. Y cuando usted abre la puerta, ahí encuentra usted una compra. Y usted ve esa caja y dice, oh, ¿pero qué es esto que está aquí? Y usted abre y es una compra. Tiene arroz, habichuela, tiene carne, tiene de todo. Y no encuentra más nada. Yo le pregunto a usted, ¿sabe usted quién le puso eso ahí? ¿Se dará cuenta usted quién le puso eso ahí? Si no viniera la persona y le dijera a usted, fui yo que te regalé eso. ¿Sabe qué? Usted y yo nos vamos a pasar la vida pensando, wow, ¿quién fue que me dio ese regalo? Y usted estará testificando siempre, oye, yo no sé, una vez yo estaba orando y pasó algo, alguien puso una compra ahí, parece que Dios envió a alguien, yo no sé quién fue. Si esa persona o alguien, algún vecino dice, no, fue un señor que vino ahí, vino con una corbata, una camisa de cuadro, un señor con cana, ah, ese fue el pastor que vino. ¿Sí o no? Usted va a saber inmediatamente. Esa persona no sabe mi nombre, pero por la descripción usted va a saber que fui yo que fui a llevar esa compra. Fue un señor medio morenito, él con el cabello lacio, bueno, un negrecito y con una barrigota ahí. Ese muchacho medio gordito, él. Yo lo vi, un indio él. ¿Qué usted va a decir? ¿Quién fue quién? Ah. Fíjese por los atributos, por las cualidades, usted conoció quién, de quién se trata. Amén. Dios se ha dado a conocer mediante sus atributos. Pero si Juan Carlos vino de madrugada o yo fui de madrugada y dejé eso ahí, nadie me vio, nadie lo vio a él. No hay manera que usted sepa quién hizo eso. Usted va a decir, pudo ser fulano, o perencejo, perenceja, o quizás fue mi papá, o quizás fue mi mamá. Pero la verdad, que usted no podrá saber a ciencia cierta quién dejó eso ahí. Mi hermano, nuestro Dios, usted y yo lo podemos conocer. Le creó todo, le creó a usted. Creó la flora, la fauna, el mar, todo lo que hay. Pero usted y yo podemos saber que fue el que lo creó porque él lo dijo, él se dio a conocer. Bendito sea su nombre. Ahora es nuestro trabajo conocerle a él. Los nombres de Dios son importantes porque los nombres hablan del carácter de Dios. En la cultura judía, el nombre es muy importante. La cultura judía no es como la cultura dominicana. Ramón, ¿qué significa Ramón? Un ramo grande. Un ramo grande. Digo yo, ¿por qué mi mamá me puso Ramón a mí? Bueno, yo sé por qué ella me puso Ramón, ella me lo dijo a mí. Ella me puso Ramón porque había un abuelo de ella que se llamaba así. Y ese abuelo le dijo a ella, yo no conocí a ese abuelo, pero ese abuelo dijo a ella que quería que el primer hijo que ella tuviera le pusiera Ramón, de varón. Pero ¿qué pasa? Yo nací el día de San Miguel. El nombre, según el calendario que me tocaba, era Miguel. Pero mi mamá, en cumplimiento del requerimiento de su abuelo, olvidó el almanaque y me puso por nombre Ramón. Simplemente por requerimiento de su abuelo. Hermano, la cultura judía no obra de esa manera. La cultura judía, cuando coloca un nombre, es, número uno, con un significado. Con un significado. Número dos, porque ese hombre, esa mujer, esa pareja quiere que mañana ese hijo tenga las cualidades de ese significado. ¿Me entendió? Noemí, por ejemplo, que significa placentera, dulce. Ese nombre fue puesto a Noemí porque justamente sus padres querían que ella no fuera una mujer amargada, que fuera una mujer gozosa, placentera. Y de hecho era así. Hasta tanto estuvo caminando con Dios. Ustedes saben la historia de lo que pasó con Noemí. Cuando abandonó a Dios. Cuando se separó del pueblo de Dios. Cuando abandonó a Belén, que significa casa de pan. Y se fue a Moab, detrás de la comida. ¿Qué pasó allí? Esto cambió. El carácter de Noemí cambió. Cuando regresó, regresó diciendo, llámeme amargada, Mara. Entonces usted nota cómo cambia la gente cuando se aleja de Dios. Cómo cambia aún su carácter, su manera. Pero en la cultura judía es muy importante el nombre. Los nombres hablan del carácter de una persona, a lo menos en Israel, porque así le colocan los nombres. ¿De quién es esa persona? ¿Cómo se maneja esa persona? ¿Cómo actúa esa persona? Créame que en Dominicana no es así. Shakira, por ejemplo. ¿Por qué le ponen Shakira a la niña? Por la artista. ¿Por qué le ponen Michael Jordan a un muchacho? Ah, porque el papá es seguidor de Michael Jordan. O el papá se lo encontró bonito. Dicen que en China es diferente. En China cogen un jarrito y lo tiran para arriba. Y cuando cae abajo, chin, chan, chun, así le ponen al muchacho. Con el perdón de los chinos. Perdón, mi gente. Pero así se dice. Así escuchamos. Pero en Israel no es así tampoco. Es por un significado. Buscando que ese muchacho mañana tenga ese carácter. Que esa muchacha mañana tenga ese comportamiento. Amén. Amén. Entonces, para las hermanas que están embarazadas, yo creo que no están ellas aquí ninguna, pero por lo menos si quizás ven después el mensaje, Anita está aquí. Bueno, tú se lo dices, Arison. Es una buena idea poner un nombre con significado al muchacho. Eso es importante. Los nombres de Dios no son nombres antojadizos, son nombres con significado también. Por eso Israel, como ellos siguen a Dios, adoran a Dios por todos los tiempos, han adorado a Dios. Aunque ha habido momentos que se han desviado, pero su Dios siempre ha sido Dios, el Dios Todopoderoso. Es el pueblo monoteísta por excelencia que adora a Jehová, el Dios Todopoderoso. Como Dios tiene también nombres con significado, ellos también usan eso, le ponen a su gente, a sus hijos, nombre con significado. Y eso, hermano, yo creo que tiene sentido. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento son muchos y diversos. Ya nosotros vimos en primer lugar Adonai, que significa el Señor, mi gran Señor. En segundo lugar, nosotros vimos Él, así, como un artículo en español, Él. Y ese es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Aparece en Éxodo 15, en número 23. Aparece en Deuteronomio 7. Aparece también en el libro de Éxodo. Vuelve a aparecer también. Pero este nombre, Él, su significado es el fuerte, el fuerte. En tercer lugar, vimos el nombre, el Elohe Israel. Y este nombre significa Dios, es el Dios de Israel. Israel tiene un solo Dios, el Dios de Israel, el Elohe Israel. Aparece este nombre en Génesis 33, en Éxodo 5, en Salmo 68 y en Salmo 106. En cuarto lugar, vimos el nombre El Elión o El Ayón, como algunos le pronuncian. El Ayón. Y este nombre, El Ayón, el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. Y luego aparece en quinto lugar, Elohim. El Creador Todopoderoso. Ahí aparecen los textos donde aparece este nombre. Este nombre Elohim es interesante porque este es el plural del nombre Él. Es como si dijera, Él es Ramón y Elohim es Ramones. ¿Entendieron? O sea, este nombre Elohim es el plural del nombre, del tercer nombre que vimos, el segundo, que es el nombre Él. El nombre Él, el segundo. Este nombre, Él, a ver si me puede poner el segundo nombre. El segundo nombre, Él, significa el fuerte, el fuerte. Y este nombre implica que Dios es el más poderoso. Es más poderoso que cualquier otro Dios. Es el Dios que vencerá todos los obstáculos, que ha vencido siempre, que es victorioso. Y nosotros podemos depender de Él porque Él nunca pierde. Él siempre es el victorioso. Ahora, ese nombre que está ahí, que significa el fuerte, su plural es justamente el número 5. El número 5, Elohim. Elohim. Bueno, el hebreo es un idioma tremendo. Miren, usted ve que el prefijo él, eso pluraliza con esas cuatro letras que siguen. Es el plural, es el plural. E interesante, porque este nombre aparece en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Vayamos allá, Génesis 1, 1 al 3. Y escuche bien, ¿qué sintonía es esta? ¿Cómo esto muestra la perfección de Dios y de su palabra? Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios que aparece ahí es Elohim. Elohim en hebreo. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada vez que aparece la palabra Dios aquí, aparece el nombre Elohim. Fíjese que el significado de esta palabra es Dios creador todopoderoso. ¿Cómo aparece aquí? ¿Haciendo qué? Creando. Haciendo gala a ese nombre. ¿Se da cuenta? Pero fíjese que ese nombre es plural. Es como si dijera, en el principio crearon los dioses. Es como si dijera eso. Porque la palabra Dios está en plural, dioses. Ahora, mire cómo eso encaja perfectamente. Versículo 26. Entonces dijo ¿quién? Elohim. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, el verbo hacer, ¿cómo aparece? Plural. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido este versículo. Cuando leemos, entonces dijo Dios en español, hagamos, no tiene sentido. Una de las reglas de la gramática es que cuando se construye un texto, debe tener concordancia. Debe tener concordancia en género. Debe tener concordancia en número. Y debe tener también concordancia en cuanto a su significado. Pero fíjese que el número, que es, si es plural, debe haber plural. Si el verbo está en plural, se refiere a acciones plural. Pero note que aquí, si usted dijera, por ejemplo, Ramón, son muy malos. ¿Suena bien eso? ¿Dónde está el problema? En el verbo. Porque si hablando de Ramón, está hablando de uno. Debiera ser Ramón es, el verbo ser es, sustantivo singular, debe tener verbo singular. Cuando leemos en español, dice Dios y dice hagamos, rompe con la gramática. ¿Por qué? Porque en español eso no es posible. Si en español dijera dioses, hubiera un problema serio. Pero hebreo soporta eso. Y la idea es que esta expresión, entonces dijo Elohim, hagamos, suena perfecta, porque Elohim es el plural de el fuerte, del Dios fuerte, torre fuerte. Su plural es justamente Elohim. Y luego entonces aparece el verbo en plural, hagamos, hagamos. Algo interesante, amados hermanos, es, y eso es bueno que usted lo sepa, que la doctrina bíblica de la Trinidad de Dios se puede enseñar a partir de este texto. La doctrina bíblica, repito, de la Trinidad de Dios, se puede enseñar a partir de este pasaje. Porque aquí justamente lo que está diciendo es que la creación fue formada no solamente por Dios Padre, sino también por el Espíritu Santo. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué? Y el Espíritu. ¿De quién? De Dios. ¿Ve el plural? Por eso entonces, este texto aquí, el conocer este nombre nos ayuda a nosotros a poder entender que la doctrina bíblica de la Trinidad de Dios es ciertamente bíblica. Y muchos utilizan este Elohim justamente para hablar de Dios como el Dios Trino. De manera que este nombre Elohim, el Creador Todopoderoso, habla de que Dios es creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo. Él creó todas las cosas. Él conoce cada parte de lo que ha creado. Dios no es ajeno a su creación. Él está en control de su creación. Y Él conoce su creación. Amado hermano, mire, Dios le conoce a usted. ¿Cree usted que si Henry Ford fue quien diseñó el carro Ford, en aquel momento que él lo diseñó como ingeniero mecánico, no cree usted que él conocía dónde estaba cada tuerca y cada tornillo de ese vehículo? ¿Por qué? Él fue el que lo diseñó, él fue el que lo hizo. Él fue el que lo hizo. De igual manera, Dios creador, sustentador del universo. Él conoce cada pieza del universo. Y usted es una pieza del universo y yo soy otra. Él nos conoce. Él nos conoce. Y nosotros también debemos conocerle a Él. Debemos emplearnos a fondo, hermano, en conocer a nuestro Dios, porque eso nos acerca a Él. Pero hay otro nombre de Dios, El Olam. El Olam. Este nombre aparece en Génesis capítulo 21, en Salmos 90, en Isaías 40, y hay una alusión de ese texto en Romanos capítulo 1. El Olam. Note el prefijo El, que significa ¿qué? El fuerte. El fuerte. Ese prefijo El, el fuerte. Y luego tiene allí un sufijo, Olam, Olam. ¿Y qué quiere decir este nombre de Dios? ¿De qué da cuenta este nombre? Bueno, mire, eso significa, ese nombre significa el Dios eterno. El Dios eterno. Él es el principio y el fin. El que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Él da fuerza al cansado. Él es aquel que ha existido siempre, que no fue creado. Ese es el Dios que adoramos. El Dios eterno. El Dios eterno. Salmo 90, 1 y 2. Salmo 90, 1 y 2. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y afirmases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿tú eres qué?
Dios.
El Olam, Dios eterno. Dios eterno. En otras palabras, antes de la creación, antes de la existencia de todo, ya Dios estaba allí. Todo tiene su origen en Dios. Nuestro Señor Jesucristo también posee esos mismos atributos de Dios eterno. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8 manifiesta eso. Aunque Jesucristo tuvo un nacimiento por medio de María, sin embargo, no significa que Él como Dios empezó a existir cuando fue dado a luz por María. No. Simplemente ahí ocurrió lo que se conoce en la cristología como la encarnación de Dios. De hecho, en San Juan, ¿verdad? Comienza diciendo, el capítulo 1, en el principio, ¿era quién? El Verbo. Esa palabra principio es la palabra que aparece allí en Génesis 1:1. En el principio creó ¿quién?
Dios.
En ese principio Dios creó. En ese principio era, existía el Verbo, o sea, la palabra viviente, Dios con nosotros, Jesucristo. Y dice aquel Verbo, Jesucristo, ¿fue hecho qué? Fue encarnado, pero Él existía desde el principio. Así que, amados hermanos, nuestro Dios es Dios eterno. Es Dios que no tiene principio ni tiene fin tampoco. Él lleva a cabo todos sus planes y propósitos a través de las edades. Eso es lo que está diciendo aquí. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú has sido Dios. Tú fuiste Dios. Tú eres Dios y tú seguirás siendo Dios. En séptimo lugar, veamos el nombre, El Roí. El Roí. Y este nombre significa el Dios que me ve. Muy interesante este nombre. El Dios que me ve. Hermano, no existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape al conocimiento, al cuidado y la observación de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. A lo más profundo de nuestro corazón, Dios lo sabe. Nuestros pensamientos están revelados a su majestad, porque Él es el Rojí, el Dios que me ve, el Dios que ve más allá de lo que tú y yo podamos entender. Hermano, Dios nos conoce a nosotros. Dios entiende y sabe los problemas y dificultades por los que pasamos. Antes que abramos nuestras bocas, nuestros labios para hablar con Él, ya Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él conoce todas las cosas. Pero pastor, yo lo que no entiendo entonces, si eso lo que significa es que Dios conoce todo y sabe mi problema y mi lío, ¿y por qué no me ayuda? Ah, pero esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Acuérdate que Dios tiene bendiciones y da bendiciones. Y muchas de las bendiciones que Dios da son condicionales. No son automáticas. Amén. No son automáticas. Por ejemplo, la salvación. ¿Es automática? No. Por eso el mundo se divide en un gran porcentaje de los que no son salvos y otro porcentaje pequeño de los que son salvos. Pero ese porcentaje pequeño de los que son salvos no es porque son lindos. Dios no salva a nadie porque sea bonito, ni porque sea feo tampoco. No. Dios, a quien no desprecia, es a un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios recibe a aquel que abre su corazón. Aquel que le pide, que le perdone, que le salve. Dios está dispuesto a salvar. Pero amado hermano, amado amigo, si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser salva, recibir las bendiciones de Dios, tú tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que pedirle que te salve. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué? Pero primero tienes que confesar. Tienes que hacer lo propio. La salvación no es automática. Ni tampoco la salvación es para privilegiados. No, porque hay un grupito que Dios dijo que va a ser salvo. Siento mucho decir esto porque yo sé que hay cosas por ahí que se dicen. Pero hermano, Dios, aunque ciertamente Dios elige y selecciona, pero lo hace a través de Cristo. A través de Cristo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Dios envió a Cristo a morir por quién. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi amado amigo, tienes una bendición todavía por cumplir en tu vida. ¿Cuál, pastor? Ser salvo, ser salva. Necesitas ser salvo. Necesitas ser salva. Dios es Dios Rojí, Dios que lo conoce, Dios te conoce, Dios te ve. Yo puedo decir que soy muy afín con Dios, pero al fin y al cabo Dios sabe. Dios sabe. Él es Dios que me ve, Dios que tiene todo el conocimiento, Dios que sabe las situaciones de cada uno. En el Antiguo Testamento hay una historia, la historia de Agar. Recuerda cuando Agar, la sierva allí de Abraham, esa joven fue expulsada del seno de la casa, ¿recuerdan? Por situaciones que se dieron ahí, la esposa pidió que la expulsaran de la casa con su hijo y fue expulsada. Y recuerdan que se vio una situación difícil en el desierto. Sin agua, se le acabó el agua, todo. Ese sol candente, esa arena quemante. Con una criatura recién nacida, con un bebé, con un niño. ¿Y sabe qué? Ella pensó que iba a morir. Y soltó el bebé y lo puso ahí, volteó la cara para no ver el niño cuando muriera. Eso es instinto materno. Las madres son así. Las madres aman a sus hijos. Bueno, las madres, porque estamos viendo de todo. Hoy estamos viendo de todo. No, este mundo está tremendo. Esa cosa antes era un absoluto, pero hoy día uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Porque hay personas que dan a luz un bebé y lo venden. ¿Sabía usted? Lo venden. Hay personas que dan a luz un bebé y lo dejan botado por ahí. Pero una madre, como lo menciona, una madre. Si ve un niño, un hijo, una hija, en sus condiciones difíciles, bueno, mire, el clamor de esa madre va a llegar la presencia de Dios. Y eso pasó con esta mujer, con Agar, la egipcia. Clamó a Dios. ¿Y sabe cómo lo llamó? Así mismo, el Rojí, el Dios que me ve. Dios se manifestó a ella como el Dios que me ve. En otra palabra, Agar, yo estoy aquí, estoy mirando lo que tú estás pasando. Yo sé que tu hijo está a punto de morir, tú también. Pero no te preocupes, de ese niño van a ser un pueblo. No morirá, ni tú tampoco. Yo estoy ahí, estoy mirando tus sufrimientos también. Oh, ese es el Dios que servimos, amado hermano. Él conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras emociones, Él las conoce también. ¿Recuerdan a Jesús cuando le decía a sus discípulos, ¿qué hace? ¿Qué caviláis en vuestras mentes? A la gente, ¿y ustedes por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, tus pecados te son perdonados porque eso nadie sabe. Ajá, es verdad, sí, es verdad, sí. Pues mire, para que usted sepa que usted es un incrédulo. Yo le digo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y para que usted crea, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó. Así era el Señor. Complujo al paralítico, perdonándole sus pecados, pero complujo también la incredulidad de los que estaban allí como observadores. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios está allí, Dios está en presencia de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Él está consciente de ello. Él conoce nuestra situación porque Él es el Rojí, el Dios que me ve. El Dios que me ve. Podemos conocer a Dios a través de sus nombres. Estos nombres de Dios deben llevarnos a nosotros, hermanos, a temer más a Dios. Estos nombres de Dios deben llevarnos a nosotros a amar más a Dios. Estos nombres de Dios deben llevarnos a nosotros a servir más a Dios, a ser más cuidadosos en su obra, a tener cuidado de nuestra vida personal, de nuestro testimonio. Ojalá, amado hermano, amada hermana, que tú y yo podamos tener siempre en nuestra mente que Dios es Dios que me ve, Dios que observa todo, que Dios, el Dios que adoramos, es Dios eterno. Él tiene un plan contigo, Él tiene un plan conmigo y Él quiere desarrollarlo, pero a ti y a mí nos ha dado libre albedrío, libertad de selección y acción, y tú tienes la potestad de asumir el plan de Dios o el tuyo. ¿Sabes cuál es lo mejor? Asumir el plan de Dios. Y eso es lo que Él quisiera. Él es el Olam, el Dios eterno. Él es Elohim. Él es Elohim, el Creador Todopoderoso. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, a conocer a nuestro gran Dios a través de sus nombres. Y que el conocimiento de nuestro Dios nos lleve a su vez a acercarnos más a Él.